siempre contigo.
Confirma Cuba 77 casos nuevos de coronavirus, con lo que asciende a 4.803 los infectados en la isla, que ha registrado 108 muertos a causa de la enfermedad. Denuncia el peligro de derrumbe de un edificio de La Habana Vieja, donde subsisten más de 20 familias cubanas. El presidente de los Estados Unidos preside la firma de históricos acuerdos diplomáticos entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Amenaza el huracán Sally la costa estadounidense del Golfo de México con marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas y tornados. Estados Unidos reafirma los derechos de los ciudadanos al celebrar el Día Internacional de la Democracia. Presenta la Fiscalía de Brasil una nueva acusación contra el expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva. Y la Unión Europea pide a China equilibrar el acceso de observadores de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día martes 15 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolitia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora 30 grados en La Habana, a tiempo de tormenta, el cielo está cubierto en esta zona, viento soplando a 3 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, sube de forma alarmante la cifra de nuevos casos de contagiados por el coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud, que ofrece las cifras diarias y del día anterior, confirmó este martes 77 nuevos casos, elevando a 4.803 los infectados a nivel nacional. Esta vez, La Habana quedó en segundo lugar con 31 contagiados, superada por Ciego de Ávila con 33, con 176 casos acumulados en los últimos 10 días. Le siguen este martes Santi Espíritus con 7, Camagüey con 3, Artemisa con 2 y Matanzas con 1 caso. 1.617 personas se encuentran ingresadas, 84 en vigilancia, 959 son casos sospechosos y 574 son casos confirmados. Las autoridades cubanas reportan 10 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Estas cifras son las ofrecidas por el gobierno cubano y no han sido constatadas por instituciones independientes. Entre tanto, alrededor de 120 personas, entre ellas 4 niños, se arriesgan cada día a morir bajo los escombros del edificio donde residen en La Habana Vieja. Yolanda Huerga recogió el siguiente informe.
20 familias cubanas están en riesgo de morir sepultadas bajo los escombros del edificio donde viven, declarado desde hace más de 5 años en peligro de derrumbe.
5 años esperando que vengan a ver el edificio y se sigue cayendo muchas personas mayores, un señor con un balón de oxígeno, una señora que apenas puede caminar.
Denunció, cansada de tanta desidia, Isla Daris Benítez, residente del lugar.
Lo único que saben decirnos es que no hay nada, que es apuntalar por arriba. Pero cuando vas por la parte de abajo, el piso está desprendido, las vigas están partidas. En cualquier momento no vamos a tenerlo arriba, sino que nos vamos a ir para abajo.
El inmueble está ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, a pocas cuadras del confortable Hotel Armadores de Santander, rehabilitado justo para que turistas extranjeros disfruten su lujosa escalera revestida con mármol de Carrara, su cúpula central con valiosos pinturas y sus pesadas columnas.
Aquí prefieren restaurar los hoteles para el turismo que las casas de la gente. La Habana Vieja se está cayendo por pedazos.
Aún con un subsidio aprobado, el burocratismo y la corrupción de los funcionarios impiden la construcción o reparación de las viviendas.
Personas que por subsidio se lo mandan, llevan más de 5 años esperando que le den materiales. Cuando va, no hay cemento, no hay taza, no hay piso, no hay nada. Y entonces para los hoteles sí hay.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la estrategia de las autoridades cubanas para enfrentar la crisis económica, presentada recientemente en formato de tabloide, no solucionará los problemas, aseguran expertos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que es un documento más y no aporta nada nuevo.
Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre, más planificación central, más empresa estatal, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria, no va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba, no va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional.
Desde La Habana, el contador y máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que en cualquier estrategia seria se tiene que tomar en consideración el consenso social.
Esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no es fruto del consenso social. Ya está destinado a ser un fracaso porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, también en la capital, considera que es un documento ideológico.
Las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar.
Y para el economista y politólogo Enix Berrio, en las actuales condiciones, el gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis.
Si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando, no tiene recursos para salir de la crisis.
El tabloide especial fue publicado este domingo en el diario estatal Juventud Rebelde, con un precio de 2 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano insiste en promover el turismo a pesar del impacto que el rebrote del coronavirus ha causado en al menos 9 provincias y las advertencias de las autoridades sobre el aumento del número de contagiados. Funcionarios cubanos en China, Rusia y Canadá impulsan la llegada de visitantes de sus países a la isla, como ha ocurrido en ferias de turismo celebradas en Guangdong y Moscú, y la promoción hecha por la embajadora castrista en Ottawa, Josefina Vidal. Mientras la Cancillería cubana asegura que las instalaciones turísticas están certificadas con estrictas medidas higiénico-sanitarias, fuentes de la oposición consideran que la apertura ha sido causa de rebrotes, como lo sucedido en Ciego de Ávila, con el acceso al polo turístico Jardines del Rey, donde trabajan numerosos locales que van y vienen a sus casas. Familiares del joven Ángel Luis Labrada Vargas denuncian que no han podido verlo desde el pasado día 8 de septiembre, cuando fue arrestado por no llevar de forma adecuada la máscara o nasobuco en Perico, Matanzas. Labrada Vargas, quien padece retardo en el aprendizaje, será llevado a juicio, según dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro.
Tratando de darle continuidad al caso de Ángel Luis Labrada Vargas, que se encuentra detenido en la estación de la PNR en Perico, provincia de Matanzas, desde el martes 8 de septiembre. Su madre, Marta Vargas Naranjo, nos dijo que todavía no ha podido ver a su hijo. Lo sacaron de la policía en Perico rumbo a Colón. Todo parece indicar que lo llevaron ante especialistas, psicólogos, pero la madre no tiene esa impresión. La madre nos dice que es muy probable que lo llevaron para ficharlo, que el juicio que estaba programado para el día 16 lo pospusieron para el día viernes 18. Por lo tanto, la situación es crítica. Este joven, que fue estudiante de la escuela especial con retardo escolar, ha sido preparado para llevar a juicio, acusado por el mayor de la policía en Perico, que se llama Pedro Luis Campos Nodarse, porque Ángel Luis Labrada Vargas tenía el nasobuco cubriéndole hasta la boca, le faltaba cubrir la nariz, y por eso lo arrestó y lo va a llevar a juicio. Un muchacho que tiene problemas mentales, y a pesar de eso, quieren llevarlo a prisión.
El 30 de este mes de septiembre vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas estadounidense del 2020. Abogados de inmigración creen que muchos de los cubanos ganadores no pudieron hacer los trámites ante una serie de inconvenientes a las que tuvieron que enfrentarse. Amado Gil entrevistó a 2 de los más reconocidos abogados de inmigración de Miami.
Ganarse el sorteo internacional de visas de Estados Unidos, o el bombo, como también le llaman los cubanos, es el sueño de muchos en la isla. Pero ganárselo y no poder obtener la visa es una pesadilla. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los ganadores cubanos, nos dijo el abogado de inmigración Willie Allen.
Si no pudieron entrar a los Estados Unidos antes de septiembre 30, van a perder esa visa. Un juez federal hace semanas ordenó que el Departamento de Estado concluyera las entrevistas y lo hiciera lo lo más rápido posible, pero no ordenó que la embajada abriera y no ordenó una extensión de esas visas.
Agregó Allen que si el consulado en La Habana no procesa los casos y los cubanos no pueden ir a Guyana para los trámites a causa del cierre de los viajes por la pandemia del coronavirus, entonces la probabilidad de obtener una visa es cero. Los cubanos ganadores tuvieron la oportunidad de comenzar los trámites en octubre del año pasado, pero se enfrentaron a otro problema, y es que, según nos dijo el también abogado de inmigración, Ángel Leal, tenían que esperar a que se les asignara el momento de comenzar los trámites.
Ellos te asignan un número de rango de lotería, y si el número suyo está por encima del número que publican en el boletín de visa, no puede iniciar el proceso.
Se suma además que el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, emitió una proclama cancelando todos los procesos de trámites migratorios en sus consulados. Un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas sí debían continuar. Pero en el caso de los cubanos,
si no le van a dar la visa en La Habana y la opción es ir, porque eso sí, te dicen, puedes pedir el traslado de su caso a cualquier consulado de embajada que esté en funcionamiento emitiendo visas. Bueno, en el caso de Cuba es Guyana, que dicho sea de paso no está funcionando tampoco, pero va, aparentemente están dispuestos de hacerlo en Guyana. El problema es, ok, ¿cómo yo voy a Guyana?
Hubo 2.307 cubanos ganadores del sorteo de visas del año 2020. No se sabe aún cuántos lograron obtener esa visa. Los abogados creen que muy pocos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:12, 29 grados en Cienfuegos, tiempo de tormenta, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros en esta zona. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump presidió este martes la firma de históricos acuerdos diplomáticos entre Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente Trump. Él dice que están allí para cambiar el curso de la historia. Dice que después de décadas de división y conflicto marcan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Los acuerdos no abordan el conflicto palestino-israelí. Si bien los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, la administración Trump ha persuadido a los dos países para que no permitan que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. En la ceremonia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la nueva campaña de paz impulsada por Estados Unidos tiene el potencial de poner fin al conflicto árabe-israelí para siempre. Él dice que esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y, en última instancia, puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Le da las gracias a Netanyahu por escoger la paz y por detener la anexión de los territorios palestinos, una decisión que, según dijo, refuerza el deseo compartido de lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, cientos de palestinos marcharon por el centro de la localidad cisjordana de Ramallah con banderas palestinas y denunciaron el establecimiento de lazos entre Israel y esas dos monarquías del Golfo Pérsico, un paso que consideran una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El presidente Donald Trump dijo que correspondería de forma contundente a un ataque de Irán. Trump dio a conocer que Irán podría estar planteando o planeando un ataque contra Estados Unidos y amenazó con una agresión mil veces más fuerte hacia el régimen iraní si eso llega a producirse. Según informe de prensa, Irán planeaba un atentado contra la embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks, como represalia por la eliminación del comandante militar iraní Qasem Soleimani. Estados Unidos ultimó a Soleimani en un bombardeo efectuado en enero pasado. Trump reiteró ayer vía Twitter que eliminar al comandante iraní fue necesario. porque planeaba asesinar a tropas de los Estados Unidos y había provocado mucha muerte de estadounidenses en el pasado. Y el huracán Sally se aproxima a la costa de los Estados Unidos en el Golfo de México lentamente, con marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales, informa Luis Alberto Facal.
El huracán Sally, que se desplaza lentamente, se debilitó a una tormenta de categoría 1 el martes temprano, pero se espera que gane fuerza antes de tocar tierra en la costa del Golfo como un huracán peligroso, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se espera que el centro de Sally, la segunda tormenta que afecta el área en menos de un mes, se mueva cerca de la costa del sureste de Luisiana el martes, llegando a tierra el martes por la noche o el miércoles por la mañana, dijo el Centro de Huracanes. Se esperan marejadas ciclónicas e inundaciones repentinas que amenacen la vida a lo largo de la costa norte del Golfo, donde algunas áreas podrían ver más de 51 centímetros de lluvia. Los estados de Mississippi y Luisiana emitieron órdenes de evacuación obligatorias a los residentes de las zonas bajas. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, pidió que el gobierno federal declare zona de desastre y aconsejó a las personas que huyan ante el paso de Sally. La Guardia Costera estaba limitando el tráfico desde el puerto de Nueva Orleans, mientras que las compañías de energía disminuían o cortaban la producción de refinerías y se apresuraban a sacar a los trabajadores de las plataformas de producción de petróleo y gas en alta mar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos ha dictaminado que el gobierno puede poner fin a las protecciones humanitarias que han permitido que cientos de miles de personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán permanezcan en el país. Aunque es inminente otra apelación, la decisión hizo que mucha gente esté más cerca de perder su estatus legal. El tribunal reiteró una medida cautelar que había impedido que el gobierno diera fin al estatus de protección temporal conocido como TPS, para las personas procedentes de estos cuatro países afectados por desastres naturales y guerras civiles. La orden también se aplica a beneficiarios de Honduras y Nepal, que demandaron por separado pero están sujetos al fallo del lunes. Y en un comunicado publicado ayer, el presidente Donald Trump proclamó los días que transcurren entre el 15 de septiembre y 15 de octubre como el mes nacional de la herencia hispana. En este tiempo celebramos las innumerables contribuciones de más de 60 millones de hispanoamericanos a nuestra cultura y sociedad, dijo el presidente Trump. Los hispanoamericanos son el grupo minoritario más grande de los Estados Unidos y generaciones de hispanoamericanos han ayudado constantemente a que nuestro país sea fuerte y próspero, agregó el mandatario. Trump destacó que los hispanoamericanos personifican lo mejor de los valores de los estadounidenses, incluido el compromiso con la fe, la familia y el país. Sirven en nuestro ejército y en la fuerza del orden. Constituyen la mitad de nuestros agentes de la patrulla fronteriza, dijo el presidente Trump. La comunidad hispanoamericana ha dejado una marca indeleble en nuestro gobierno, cultura y economía, acotó el presidente. Y los incendios en la costa oeste del país siguen causando destrucción y muerte en California, Oregon y Washington. Las autoridades locales culpan al cambio climático. Jacopo Luzzi de La Voz de América informa.
Los incendios en California, Oregón y el estado de Washington han quemado casi 2 millones de hectáreas de tierra y han matado al menos 35 personas en las últimas semanas. La situación es trágica y solo en California, según las autoridades, los bomberos estarían luchando contra 29 focos después de que el fuego quemara una área grande como el estado de Connecticut. Además, fuertes vientos y un clima muy seco este lunes estarían empeorando la situación y causando nuevos incendios alrededor de la costa oeste de Estados Unidos.
Estamos literalmente sin bomberos ni equipos.
No obstante, al pasar de los días, los incendios han sido mínimamente contenidos, mientras la destrucción ha alcanzado niveles que nunca se habían visto antes en la historia de la costa. El gobernador de Washington, Jay Inslee, afirmó que la situación es apocalíptica, mientras la gobernadora de Oregón, Kate Brown, describió el escenario como una perfecta tormenta de fuego. Los funcionarios, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, señalan al cambio climático como la verdadera razón de tanta destrucción y muerte.
The debate is over.
Se acabó el debate en torno al cambio climático. Solo vengan al estado de California, obsérvenlo con sus propios ojos.
Entretanto, las llamas a lo largo y ancho de la costa oeste han destruido vecindarios, dejando nada más que escombros carbonizados y autos quemados. y obligaron a decenas de miles a huir. Las deflagraciones arrojaron una manta de humo que ha dado a Seattle, San Francisco y Portland alguna de la peor calidad de aire del mundo. El sol parece un pequeño y débil ojo que ve la tierra abajo quemándose. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en el Día Internacional de la Democracia, que se celebra hoy, 15 de septiembre, Estados Unidos reafirmó el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso de autodeterminación democrática. El Departamento de Estado subrayó en un comunicado que las democracias rinden cuentas a sus ciudadanos. Ellas observan el Estado de Derecho, protegen la vida y la propiedad privada, y respetan las libertades, la dignidad y la igualdad de todas las personas. La democracia, dice el comunicado, sigue siendo la aspiración de personas en todo el mundo porque las personas anhelan ser libres. Desde la infancia, las personas reivindican de manera instintiva su capacidad de conducirse con autonomía y de tomar decisiones que determinan la vida de cada uno. Las democracias son comunidades inclusivas de personas que tienen la libertad de trabajar juntas para alcanzar los objetivos que se propusieron libremente y prosperan debido a que la libertad potencia el talento y la creatividad de todos. Añade la declaración del gobierno de los Estados Unidos que la gobernanza democrática no es perfecta, pero no hay dudas de que es mejor que las demás alternativas. Y las sociedades democráticas respetan los derechos humanos y son más prácticas, pacíficas, prósperas y seguras. Estados Unidos ha bloqueado las importaciones de 4 compañías chinas que producen algodón, ropa, productos para el cabello y piezas para las computadoras en la región de Xinjiang, bienes que se elaboran con el trabajo forzado. El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, se refirió a que esas compañías utilizan para fabricar esos productos a más de 1 millón de personas detenidas en campamentos como parte de la represión contra uigures y otras minorías étnicas. Cuccinelli dijo en un comunicado que permitir que los bienes producidos mediante trabajo forzado entren en la cadena de suministro de Estados Unidos socava la integridad de las importaciones estadounidenses. De otra parte, en su mayoría, los estadounidenses aprueban las iniciativas de la Casa Blanca para terminar con la guerra en Afganistán, según informa la Voz de América. Una nueva encuesta encontró que 2/3 de los partidarios del presidente Donald Trump apoyan enérgicamente o algo su acuerdo con los talibanes para sacar a Estados Unidos de la guerra de 19 años en Afganistán, el conflicto más largo en la historia del país. Casi el 60% de los partidarios del candidato presidencial demócrata Joe Biden también están a favor del acuerdo, según una encuesta realizada por la Fundación Eurasia Group, con sede en New York. Poner fin a la guerra en Afganistán es extremadamente popular, y los estadounidenses de todas las tendencias políticas quieren honrar el reciente acuerdo, señaló la Fundación en sus hallazgos publicados el lunes. El acuerdo, firmado en febrero de 2020, compromete a todas las tropas estadounidenses a abandonar el país en 14 meses. .623, vistazo a Santi Espíritus, 30 grados también, el cielo cubierto, tormentas en el área, viento soplando a 4 kilómetros. En noticias de América Latina, defensores de los derechos humanos siguen evaluando positivamente la ampliación de la presencia de representantes de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Venezuela. Vamos a Caracas, allí está Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos califican como positivos algunos aspectos presentados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la actualización oral sobre el estado de la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, pero especialmente la renovación de la Carta de Entendimiento que abre la posibilidad de que se triplique la capacidad de su oficina en el país. También destacaron la visita de sus representantes en territorio venezolano a las instalaciones de cuestionados centros de reclusión, donde entrevistaron de manera confidencial a 39 personas privadas de libertad. Sin embargo, para Calixto Ávila, representante de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea, hay elementos que siguen faltando.
El gran ausente en este informe es la Defensoría del Pueblo, que es el órgano nacional encargado del tema de derechos humanos y que no fue de ninguna manera mencionado por la alta comisionada.
Otros activistas como Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, insta a que hayan mecanismos abiertos de comunicación con la sociedad civil y resaltó que queda pendiente que sean implementadas de forma plena y efectiva las recomendaciones que emanan del organismo.
En el contexto de pandemia, las desigualdades, las violaciones a los derechos y la afectación principalmente a grupos vulnerables han sido muy marcadas. Estamos hablando de niños, personas con discapacidad, adultos mayores, entonces mucho el sufrimiento es muchas las penurias penuria que estamos viviendo en Venezuela.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado el informe presentado el año pasado por Michelle Bachelet. Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza ha sostenido encuentros posteriores que asegura demuestran la voluntad del Ejecutivo de cooperar con Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, hizo llegar en su cuenta de Twitter un saludo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a todos los venezolanos en el Día Internacional de la Democracia, este 15 de septiembre. Cossack menciona en el tuit a los venezolanos que persiguen de forma incansable la restauración pacífica de la democracia en su país, a pesar de los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de valerse de la pandemia para justificar aún más la represión de las libertades. Y a propósito, siguiendo con temas que tienen que ver con los derechos humanos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho en Nicaragua que ha habido un aumento en feminicidios allí y violaciones de derecho a la vida. Desde Naciones Unidas nos informa Carmen María Rodríguez.
No se han observado avances en el tema de derechos humanos en Nicaragua desde julio del 2019, ni muestras del gobierno para abordar las tensiones que se desencadenaron desde la crisis política del 2018. Esto según Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al dirigirse a la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Al referirse a Nicaragua, la alta comisionada Bachelet resaltó el desafío al derecho a la vida.
Durante este periodo, mi oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida.
Michelle Bachelet habló sobre la importancia de la alta comisionada para los derechos humanos, hizo énfasis en el uso de la acusación del delito común en Nicaragua para encubrir la sanción por motivos políticos, al destacar el aumento del feminicidio en el país.
Organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto del 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo del año pasado.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Fiscalía Brasileña ha presentado una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por el supuesto lavado de sobornos pagados por el grupo Odebrecht. Un caso relacionado con la operación anticorrupción Lavallato, por la que Lula ya ha sido condenado dos veces. El Ministerio Público Federal también incluyó en la querella al exministro de Hacienda Antonio Palocci, uno de los hombres más influyentes en los gobiernos de Lula, y al presidente del Instituto Lula, Paolo Okamoto. Los tres son acusados de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula. La Fiscalía señaló que encontró indicios del pago de sobornos por parte de Odebrecht equivalentes a unos $760,000. Ese monto se disfrazó en forma de donación filantrópica para el Instituto Lula para el supuesto beneficio del líder del Partido de los Trabajadores. De otra parte, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, se ha disculpado con los peruanos por la última crisis política de su país, en la que el Congreso votará sobre un posible juicio político a finales de esta semana. Jorge Orellana amplía.
El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra solicitó una orden judicial de la Corte Constitucional para bloquear una votación de juicio político a finales de esta semana. El Congreso peruano había votado el viernes para abrir un proceso de juicio político contra Vizcarra por incapacidad moral por las acusaciones de que incitó a sus ayudantes a mentir a los investigadores contra la corrupción. Vizcarra en el poder desde el 2018 fue criticado luego de que se filtraran grabaciones de audio en las que se le escucha diciendo a sus asistentes que oculten detalles de la controvertida contratación de su oficina de un cantante popular como asesor cultural pagado por el gobierno. El presidente de 57 años reiteró que no existe delito alguno ni tampoco ningún ilícito en lo propagado y en lo visto en los medios.
Ofrezco mis más sinceras disculpas. Les digo con convicción que no existe ningún delito ni nada ilícito en lo propalado y visto en los medios presentados. Desde el Ejecutivo acabamos de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Es conspiración, señores. Por eso confío en que las verdaderas fuerzas democráticas no permitirán que esto suceda.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta oportunidad de este encuentro con las noticias en esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí para hoy martes 15 de septiembre. En el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Medida tomada por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Cuba preocupa a uno de los grupos más vulnerables de la población en la isla. Ibet Pacheco nos explica de qué se trata.
Jubilados en Santo Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado dos meses sin poder cobrar sus pensiones tras la abolición de las chequeras y el paso a la nómina electrónica, según dijo a Radio Martí la activista Dunia Medina.
Conozco personas que ya se termina ahora el mes de septiembre y no han cobrado ni agosto ni septiembre por esa situación, ancianos.
Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado.
El día que me toca cobrar, voy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la cola, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjeta magnética para evitar estos problemas.
Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santo Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad.
Esos casos los tenemos en varias sucursales, no en esta sucursal nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAS con el contrato que le facilita el banco y el INAS no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal.
Me dijo que era la directora del banco.
Sí.
¿Puede darme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido.
El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAS, hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando, el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte.
Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba: alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de Cadeca, ni correos y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares, lo que traerá el encarecimiento de los productos alimenticios. Yolanda Huerga tiene la opinión del economista Mauricio de Miranda Barrondo, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares, según el anuncio del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, GELMA, encargado de la comercialización mayorista de materias primas y equipos especializados al sector.
Le introduce el elemento de dolarización a la canasta alimentaria, es decir, a la producción agrícola. Si el campesino no tiene acceso a un mercado cambiario oficial, tendrá que acudir al mercado informal, donde la divisa va a estar mucho más costosa y eso se va a reflejar posteriormente en los precios de los productos alimenticios.
Dijo el prestigioso economista Mauricio de Miranda Parrondo.
Una dolarización parcial va a profundizar los niveles de diferenciación en la sociedad y sobre todo es un proceso de diferenciación social y de diferenciación en la distribución de los ingresos que no tiene nada que ver ni con las aptitudes ni con la eficiencia. El único elemento diferenciador es tener acceso a la divisa, es decir, no hay una igualdad de oportunidades. Esa desigualdad de oportunidades luego se traduce en una desigualdad en la distribución de los ingresos.
El agricultor privado es el responsable de casi el 80% de la producción nacional de viandas y hortalizas.
Habría que hacer una unificación monetaria y establecer un sistema cambiario que realmente garantice la convertibilidad de la moneda cubana y que todo se haga en pesos cubanos. Porque si algunas cosas se van a hacer en dólares, lo mejor sería dolarizar plenamente la economía. Y eso significaría la pérdida de la soberanía monetaria del país. Pero esa es la responsabilidad que tendría que adoptar el gestor de política económica cuando se toman ese tipo de decisión.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Julia Silvia González fue citada y amenazada por las autoridades el viernes 11 de septiembre en la unidad policial del municipio Unión de Reyes de Matanzas. González, quien es delegada en ese municipio del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial le comunicaron que no podía salir de su vivienda y le impusieron un acta de advertencia que no firmó.
Mucha persecución contra mi persona, agilizándose el día entre el 9 y el 11 de septiembre. El día 11 visitaba para la DNR de aquí del poblado, donde intentaron que yo firmara un acto de advertencia aquí en la DNR de cabeza, pero yo no lo firmé. Donde no iba a ir a lugares públicos ni a la escuela, porque según ellos yo estoy captando personal para la oposición donde quiera que estoy. Ese día me citaron, el día antes, para ese día a las 9 de la mañana. Estuvieron amenazando con diferentes cosas, con mi familia, que no puedo salir del poblado, que no puedo salir de mi casa, que no puedo participar en las colas. Le dije que tenía que hacerlo porque yo vivo sola y no tengo que me compren mis mandados. Me hicieron una pila de amenazas ahí porque dice que ellos nos metieron. Si estoy en un policlínico, están detrás de mí. Si estoy en una cola, están detrás de mí. Si tengo una visita en mi casa, están detrás de mi puerta, no me dejan vivir. Entonces no firmé la acta de advertencia porque le dije que yo no podía comprometerme a firmar una cosa que yo no iba a cumplir.
Y una organización en favor de la libertad de Cuba lamenta que la alta comisionada por los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no haya pedido la inmediata excarcelación de todos los presos políticos cubanos. Pedro Corzo informa.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió este lunes a los gobiernos de Nicolás Maduro, Venezuela, y de Daniel Ortega, Nicaragua, que liberen a los prisioneros políticos sin mencionar al régimen de Cuba, donde en el momento hay más de un centenar de presos políticos, comenta para Radio Martí John Suárez, del Centro de una Cuba Libre.
Saludamos a la alta comisionada Bachelet por defender los derechos de los presos políticos en Nicaragua y Venezuela, y lamentamos que no ha dado la voz para los presos políticos cubanos. Esperemos que lo haga. Se conoce que hay alrededor de 100 presos políticos cubanos, aunque eso es un número parcial. Sabemos también que hay miles de presos cubanos que están presos por el crimen orwelliano de peligrosidad social predilectiva y que es algo que debería ser un enfoque de la oficina de la alta comisionada y debería ser denunciado. Lo que nos preocupa es que después de 61 años de dictadura en Cuba, que a nivel internacional parece que en muchos sectores se ha normalizado este estado abnormal que va en contra de la dignidad y los derechos de los cubanos. Nosotros, representando el Centro por la Cuba Libre, estamos exigiendo que no se puede olvidar al pueblo cubano, tampoco como no se puede olvidar al pueblo de Corea del Norte o el pueblo de China, que sufren bajo unos regímenes totalitarios que han socavado y acabado con las libertades básicas en esos países.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creada en 1993 y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, asumió el cargo en el año 2018. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El Washington Blade, publicación de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, ha informado que una cubana lesbiana ha recibido asilo porque enfrentaría persecución si regresa a su país. Por videoconferencia, el juez Pedro J. Espina, radicado en Guaynabo, Puerto Rico, otorgó asilo a Yanelkis Moreno Agramonte, de 36 años, con base al acoso y discriminación que sufrió en Cuba por su orientación sexual. Había estado bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos durante 10 meses. Moreno dijo que su familia y vecinos nunca la aceptaron y que la policía de Insuleta, Villa Clara, donde vivía con su novia, Dayana Rodríguez González, de 31 años, la sometió a un trato homofóbico. En Cuba, parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente y no tienen derecho a la adopción. El Código Laboral de Cuba no protege a las personas transgénero, dice el Washington Blade.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi anterior comentario, el informe del gobierno español que ellos ocultaron, que denunciaba las violaciones de los derechos humanos en la isla y que yo envié a los periódicos en España, iba a aparecer en primera plana de todos los diarios. Yo los necesitaba a la mañana siguiente y coordiné con un cubano exiliado, que era entonces piloto de Iberia, el comandante Oscar Pérez. Todos los días a las 7:45 de la mañana y procedente de Madrid, llegaba a Ginebra un vuelo de Iberia. Oscar Pérez, con el piloto, me envió decenas de ejemplares de los periódicos que mi chofer recogió y me llevó directamente a la asamblea. Entonces yo, con algunos miembros de mi delegación y con un montón de ejemplares bajo el brazo, los fui repartiendo a todas las delegaciones, excepto a las comunistas. Nunca se había visto un embajador del país más poderoso del mundo repartiendo periódicos en aquel recinto. Supe que la embajadora de España, llamada Rico Godoy, si mal no recuerdo, confesó que se le retorcían las tripas cuando me veía entregando aquellos diarios a las demás delegaciones, porque ella sabía el contenido, porque era la prueba de la hipocresía, de la inmoralidad, de la falta de ética y principios de la delegación y del gobierno español que representaban, o proteger crímenes y torturas, como hicieron en el caso de Cuba, porque no le podían dar la razón a los norteamericanos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:42. Buenas tardes a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 30 grados Celsius, poca nubosidad, no está lloviendo allí. Viento soplando a 10 kilómetros. En Noticias de América Latina, otro vistazo a más información porque la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha referido a las visitas de expertos de su organización a centros penitenciarios en Venezuela. Instó al gobierno de Caracas a comenzar un proceso hacia la liberación de presos políticos. Desde la ONU, regresamos con Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos realizó ante el Consejo de Derechos Humanos una exposición sobre la cooperación y asistencia técnica entre la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el gobierno de Venezuela. Michelle Bachelet afirmó que se investigaban casos que se estiman sido ejecuciones extrajudiciales y dentro del contexto de protestas. También se abordó dentro del Consejo de Derechos Humanos visitas de especialistas a Venezuela que tendrán lugar en el 2021.
La visita de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales se reprogramó para enero del próximo año y apoyaremos que en ese año se materialicen dos visitas adicionales de procedimientos especiales. Con la reciente visita de mi equipo al Centro Penitenciario Occidental en Santa Ana, en Tajira, desde la firma de la Cuarta Carta de Entendimiento, mi oficina ha realizado 15 visitas a 14 centros de detención, demostrando el papel que juega mi equipo en el terreno con respecto a personas detenidas y familiares.
La alta comisionada Bachelet Bachelet añadió:
hago un llamado para que el gobierno continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente. Decisiones como estas contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
La alta comisionada Bachelet confía que próximamente se puedan visitar otros centros penitenciarios en Venezuela. Michelle Bachelet añadió que el próximo 23 de septiembre ella hará presentación en el Consejo de Derechos Humanos de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A propósito de Venezuela, la entidad Justicia, Encuentro y Perdón denuncia más de 20.000 asesinatos extrajudiciales en el país entre 2017 y 2020. Pedro Corzo amplía la información.
Desde Caracas, Venezuela, la jurista venezolana Marta Tineo, de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, expone a Radio Martí las actividades de las denominadas Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, una entidad del gobierno de Nicolás Maduro, responsable, según denuncias, de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales.
Es un cuerpo de seguridad que actúa, vuelvo a decir, como un grupo de exterminio. No es poca cosa decir que se le pueden atribuir más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela a esas Fuerzas de Acción Especial. Ellas inicialmente fueron creadas bajo las llamadas operaciones de libertad del pueblo, de liberación del pueblo, que se suponía era para el control de todo el tema de inseguridad ciudadana y de delincuencia. Sin embargo, actuaban como grupos comandos, entran a casas, asesinan, ajustician a personas en sus residencias, y lamentablemente en las manifestaciones del 2019, desde el 2019 para acá, hemos visto que esas mismas operaciones que se utilizaban supuestamente para perseguir bandas delincuenciales, pues se tomaron para reprimir a los manifestantes. En el 2019 vimos, por ejemplo, que los jóvenes que salieron a manifestar al comienzo del año, pues fueron luego identificados por estas Fuerzas Armadas y o de Acciones Especiales, y luego llegaban a su residencia, a su sitio de domicilio, y eran ajusticiados por el solo hecho de haber sido identificado horas previas en una manifestación pacífica, por ejemplo.
Justicia, Encuentro y Perdón fue constituida en el año 2017. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Asimismo, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha asegurado a través de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro detiene a muchas personas por el hecho de exigir rendición de cuentas.
En Venezuela hay muchas personas detenidas de forma arbitraria. En algunos casos, solo por el hecho de exigir del gobierno de Nicolás Maduro rendición de cuentas y derechos humanos. Muchas de estas personas detenidas arbitrariamente enfrentan otras violaciones a sus derechos humanos. En ocasiones son aisladas de forma prolongada o sometidas a malos tratos y tortura. Solicitamos que sus casos sean conocidos e investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Exigimos verdad y justicia para Venezuela.
Entretanto, en Brasil, el grupo de Lavallato lanza una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por un supuesto blanqueo de dinero. Jorge Orellana informa.
El grupo de fiscales del caso Lava Jato ha presentado este lunes una nueva denuncia contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, esta vez por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En esta ocasión, los fiscales han argumentado que a través de su fundación, Lula habría recibido entre diciembre del 2013 y marzo del 2014 donaciones irregulares por un valor de 4 millones de reales, unos 640 mil euros, por parte del gigante Odebrecht, en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras. Además del antiguo mandatario brasileño, también han sido denunciados el que fuera su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Lula da Silva, en varias ocasiones, reiteró su inocencia en el caso de Lava Jato.
La única prueba es la prueba de... Si alguien tiver una prueba contra mí, por favor, diga.
A la espera de que la justicia valore las pruebas aportadas por la fiscalía y se pronuncie acerca de iniciar o no una nueva causa contra Lula, esta se trataría de la cuarta a la que hace frente el expresidente brasileño en los juzgados del estado de Paraná, en el sur de Brasil. El abogado de Lula, Cristiano Sanín, ha criticado que el grupo de Lava Jato vuelve a recurrir a acusaciones inmateriales contra sus opositores, en un momento en que ha recordado la ilegalidad de sus métodos con el expresidente, que ya han sido reconocidos, al menos en 3 juicios llevados a cabo por el Tribunal Supremo Electoral. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hechos criminales se registran a diario en Nicaragua a raíz de la liberación masiva de miles de delincuentes comunes, muchos de ellos sin cumplir ni el 40% de sus condenas. Cirilo Otero, sociólogo y analista político, nos explica cómo pueden entenderse estas acciones. Los detalles en el signo.
3.500 reos comunes, la mayoría de ellos sin cumplir ni siquiera el 40% de sus condenas, la inseguridad en Nicaragua ha aumentado a niveles asfixiantes. Hechos trágicos y de horror se registran en Managua y sus departamentos. Caso reciente este domingo en Mulucucú, Caribe Norte del país. 2 niñas de 10 y 12 años fueron salvajemente violadas y posteriormente cortadas en pedazos por un sujeto que había recién salido de la cárcel. El gobierno de Ortega anunció a través de Rosario Murillo una propuesta de condena a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos.
Nuestro gobierno, ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos.
¿Pero qué significa esta liberación masiva de delincuentes? El sociólogo y analista político Cirilo Otero nos explica.
Hay 3 aspectos que es necesario señalar. La dictadura libera gente para granjearse la simpatía en el exterior que está sacando presos. No hay explicación de que sean presos comunes. Segundo, es que la dictadura necesita vengarse de la sociedad, del rechazo que la sociedad total le da a su régimen. Y entonces le ha mandado un dolor de cabeza más, que son los asesinos, ladrones, delincuentes que han estado presos y ni siquiera están cumpliendo con el periodo de condena. Y tercero, hay una violación de parte de la dictadura porque toma el derecho de poder liberar gente que los jueces, doctores de la ley, han enviado a cumplir condena.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 6:51, otras noticias del mundo. La Unión Europea pide a China equilibrar su relación y acceso de observadores de los derechos humanos. José Luis Ramos amplía.
La Unión Europea pidió a China una relación económica más equilibrada y mayor respeto por los derechos humanos, para lo que instó a Pekín a permitir la entrada de observadores independientes. La propuesta surgió durante la cumbre virtual que reunió al presidente de China, Xi Jinping, a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel.
Our concerns of human rights defenders.
La cuestión de los derechos humanos ha sido objeto de una atención más meticulosa. Por ello, señaló Michel, hemos pedido el acceso de observadores independientes a la región de Xinjiang. Reiteramos la preocupación de la Unión Europea por el tratamiento de China de las minorías en Xinjiang o el Tíbet.
Of human rights defenders. And journalists.
Así como de los defensores de los derechos humanos y periodistas, dijo. La cumbre virtual estuvo en parte dedicada a la demorada negociación de un complejo acuerdo entre la Unión Europea y China sobre inversiones, pero la cuestión de los derechos humanos ocupó parte importante de las conversaciones.
Over China's treatment of minorities.
Las voces democráticas de Hong Kong deben ser escuchadas, sus derechos protegidos y la autonomía protegida, dijo Michel, e instó a Pekín a mantener sus promesas con el pueblo de Hong Kong y la comunidad internacional tras la aprobación de una ley de seguridad que pone en entredicho la autonomía de la ciudad. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha suavizado este lunes una advertencia de viaje para los estadounidenses que estén considerando trasladarse a China o Hong Kong de no viajar a reconsiderar viajes citando mejores condiciones. China y Estados Unidos aseguraron en agosto que permitirían a las compañías aéreas duplicar los vuelos entre las 2 economías más grandes del mundo a 8 por semana. El 6 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades levantaron su aviso global que recomendaba a los estadounidenses evitar todos los viajes internacionales debido a la pandemia del coronavirus y en su lugar emitieron una serie de advertencias de alto nivel para países individuales. Y a las 6:53, la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud nos habla de un cuidado que debemos tener, mucho cuidado en el transporte para el contagio del coronavirus, el transporte público.
¿Qué tal, amigos oyentes? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a su segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hay una pregunta que muchas personas se realizan, por ejemplo, cómo prevenir el contagio del virus. Y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo acerca de este coronavirus que ha llegado para quedarse a convivir entre nosotros, independientemente que podamos tomar las medidas para tratar de disminuir o prevenir el contagio. Y uno de estos cuestionamientos es qué se puede hacer para reducir el riesgo de contraer la enfermedad que transmite el virus, coronavirus, la enfermedad es COVID-19, cuando viajas en transporte público. Por ejemplo, hay un estudio y una publicación por la BBC que indica que el metro de Londres, por ejemplo, los pasajeros más listos conocen algunos secretos para llegar más pronto a su destino. Por ejemplo, si eliges ciertos vagones, estos te llevarán exactamente al punto donde está la salida en la plataforma para que puedas salir rapidito antes que los demás. Sin embargo, ya sabemos que en la mayoría de los países donde no existen metros, hay que tomar buses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reducir los riesgos? Por supuesto, hay algunas cosas esenciales que ya sabemos de antemano, porque llevamos meses diciéndolo y está sucediendo en la mayoría de los países del mundo, que hay que usar mascarillas, que hay que tratar de evitar estar en lugares donde hay muchas personas, en áreas que estén muy congestionadas, y seguir tratando de practicar el distanciamiento físico. Estas son las sugerencias. Sin embargo, hay algunas personas que están muy preocupadas, que todavía les cuesta salir de sus hogares y de las casas y exponerse a la calle y sobre todo a lugares donde tienen que lidiar con otras personas, y me estoy refiriendo precisamente al transporte público. Con una enfermedad respiratoria, como lo es el COVID-19, entre más personas respiren, tosan o hablen en un espacio cerrado, pues mayores probabilidades existen de que podamos resultar infectados si estamos alrededor de todo esto. La mejor opción podría ser, bueno, bicicleta, caminar, tratar de no utilizar los autobuses públicos. Y si esto sucediera, pues entonces con mayor énfasis hay que tratar de utilizar la mascarilla, de lavarse las manos cada vez que se baje de un bus. Yo sé que no es tan fácil, como se dice, en la vida práctica del día a día es más complejo, pero sí lo que sí quisiera recomendarle es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de seleccionar si se va a subir a un bus o a un tren, ponerse, por ejemplo, si fuera posible, al lado de una ventana donde el aire esté corriendo, porque esto podría hacer de que pueda prevenir el contagio, y tratar de no hablar con nadie, por ejemplo, dentro del bus, sentarse si se siente en el bus, pues al lado de una ventanilla mucho mejor. Entonces, todos estos son detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que nos pueden salvar precisamente de una enfermedad tan contagiosa como es la enfermedad COVID-19. Ahí se lo dejo para que usted reflexione. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.
A las 6:57, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. La hora de la verdad en la Costa del Este. Acaba de comenzar el primer partido en la postemporada del baloncesto de la NBA entre los Miami Heat y los Celtics de Boston. Ese partido, por supuesto, es el primero de una serie que está programada a 7 a ganar 4. Miami Heat y los Celtics de Boston. En Miami un poquito más descansado que los Celtics, que tuvieron que jugar 7 partidos para eliminar a Toronto, mientras que el Miami Heat despachó a los Bucks de Milwaukee en solamente 5 partidos. Y esta noche, a las 9 p.m. hora de Cuba, el séptimo, último y decisivo partido en la serie que está empatada a 3 juegos por igual entre los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que hace una semana casi todo el mundo tenía a los Clippers como el claro ganador en 5 o 6 juegos, pero los Nuggets han extendido la serie hasta el séptimo y último partido que se jugará esta noche. El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer esta tarde su formato de postemporada y los estadios donde se van a jugar todos los playoffs hasta la Serie Mundial. Oigan esto, en la Liga Americana se han escogido 2 estadios para jugar las 2 primeras rondas de la postemporada. San Diego, California y Los Ángeles, California. Mientras tanto, en el viejo circuito, en el viejo circuito, Arlington, Texas y Houston los han escogido como las dos sedes para las dos primeras rondas de la postemporada. Vamos a hablar de todo esto y mucho más dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos hoy a nuestros hermanos centroamericanos, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en el Día de la Independencia de Centroamérica. Los esperamos en nuestra próxima edición de las 10 de la noche, hora del Este, aquí en Radio Martí. Buenas tardes.